Dr. Donald Fowler, Antecedentes del Antiguo Testamento. Conferencia 21, Imperio Neobabilónico y Fin de Judá. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 21, Imperio Neobabilónico y Fin de Judá. Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Este es nuestro último día de grabación aquí. Es viernes por la mañana, al comenzar esta mañana. Quiero decir que ha sido una verdadera alegría y un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes esta cinta y especialmente, tenerlos aquí con nosotros. Y tener la oportunidad de estar con mi buen amigo Ted Hildebrandt, quien está haciendo todo esto posible. Entonces, muchas gracias por soportarnos y estamos dejando una era importante. Es la era de la primera hiperpotencia y les debe haber parecido que, después de todo, esto nunca terminaría. Tres siglos no son exactamente tres décadas. Entonces, hubo muchas generaciones que nunca habían conocido nada más que la dominación asiria. Y ahora, sin más, en el conjunto de circunstancias absolutamente perfectas, Asiria podría ser vencida. Solo podría haber sucedido con un conjunto perfecto de circunstancias. Entonces, lo que tenemos es una especie de alianza que fue capaz de derribar este poderoso imperio asirio. Y entonces, esa alianza fue el poder babilónico al sur en alianza con los medos al este. Y si pudieran imaginarse conmigo la topografía para preparar el escenario, aquí en color púrpura está el valle de Mesopotamia. Y luego, lo que separa Mesopotamia de Irán u otros nombres son las montañas Zagros. Luego, al este de la zona de los montes Zagros se encuentra la zona clásica de los medos y los persas. Entonces, los babilonios forjaron una alianza con los medos y los medos fueron los que en realidad fueron los principales en derribar el imperio asirio. También estaban aliados con un grupo de feroces jinetes que se habían unido a esta alianza llamados los escitas. Creemos que procedían de la estepa rusa. Pero entre esta alianza y el hecho de que Asiria estaba desunida y profundamente debilitada, era el momento perfecto para que este imperio llegara a su fin. Y así fue. Debo haber hecho clic en el documento equivocado, así que tengan paciencia mientras me tomo unos minutos para recuperar mi material. En este poder creciente de Babilonia, el mundo sufrirá un cambio, pero nada parecido a lo que ocurrirá en 70 años cuando los persas tomen el poder. Entonces, el periodo neobabilónico es un periodo en el que Babilonia ha estado en una relación esquizofrénica con Asiria. Los asirios aparentemente los miraban con alguna forma de afecto religioso. Respetaban profundamente el gran pasado religioso de Babilonia, especialmente porque Asiria no tuvo un pasado que se extendiera hasta el tercer milenio. Entonces, respetaban a Babilonia, pero los babilonios realmente no apreciaban a los asirios de la misma manera. Así, durante todo el periodo en el que estas dos entidades políticas convivieron una al lado de la otra, hubo fricciones. Entonces, Nabopolassar es rey de Babilonia al final, cuando el imperio asirio colapsa. Y entonces, Nabopolassar es ahora, aunque es el rey de Babilonia, necesito dejar claro que, y esto es marginal, no es que tengas que tener esto escrito. Pero Babilonia ahora es parte de una entidad de habla aramea que ahora puede llamarse propiamente Caldea. Entonces, los arameos del sur eran llamados caldeos, y los arameos del norte tendían a ser llamados arameos. Entonces, Nabopolassar era de extracto caldeo, que no es más que arameo del sur. Asumió el trono de Babilonia en 626, y eso fue en un periodo en el que Asiria se encontraba en cierto estado de disolución. Parecía ser su alianza con los medos la más influyente en la caída del imperio asirio. En el año 617, había expulsado a los asirios de Babilonia. Después de que las últimas fuerzas asirias se retiraron a Arán, atacó en 611 a 610 y, mientras tanto, una gran fuerza egipcia había llegado al norte para intentar ayudar a Asiria. Las dos fuerzas chocaron en 609 y evidentemente los babilonios ganaron esa batalla. Josías, quien fue el último rey piadoso en el trono de Judá, perdió la vida tratando de impedir que el faraón se dirigiera al norte para ayudar a los asirios. Después de ser rechazados en el esfuerzo, pero no por Josías, los egipcios mantuvieron el control de Palestina durante varios años. Así que creo que valdría la pena detenerme aquí para explicarles el sorprendente y caótico giro de los acontecimientos que habían ocurrido. Cuando quedó claro para la gente del mundo antiguo, cuando quedó claro que Asiria estaba en problemas, comenzó a ocurrir una extraña serie de nuevas alianzas. Los egipcios reconocieron que Asiria era débil y decidieron aliarse con los asirios. Ahora bien, este es uno de esos momentos en los que habría pensado. Nadie podría haber predicho que los egipcios intentarían rescatar a los asirios de los babilonios. Eso es exactamente lo que pasó. Entonces, los egipcios enviaron un ejército a través del área de Israel hasta aquí al norte, cerca de Arán, tratando de ayudar a los asirios. Y en 609, son derrotados, por lo que hay una última gran batalla que se librará en 605, y esa es la batalla de Carquemis. Puedes ver que Carquemis está aquí. La política internacional genera conversaciones interesantes en cualquier época. Esta nueva alianza, formada por los babilonios y los medos, es mucho más poderosa que esta alianza emergente de Egipto y los restos de Asiria. Pero en el momento se pierde la barra lateral de importancia. El rey Josías fue un rey grande y piadoso. Mientras las fuerzas egipcias avanzan por aquí en Megido, que no está en este mapa, pero en Megido, hay un paso que pasa por la cordillera del Carmelo, e históricamente, ese es el paso por el que los ejércitos prefirieron pasar. Y Josías lo sabía, y por eso trató de detener a los egipcios, y allí, Josías perdió la vida en la batalla. Debe haber sido preocupante para los religiosos ortodoxos de Judá ver a un rey que había liderado a Israel en la mayor parte, o debería decir llevado a Judá, que dirigió a Judá en la reforma religiosa más profunda de todo el periodo del Antiguo Testamento, perder su vida en la batalla contra un faraón egipcio. Esto, por supuesto, puede ser preocupante, y tal como mencionamos repetidamente en nuestra última cinta, sobre lo peligroso que es construir tu teología a partir de la portada de un periódico, ahora debe haber sido muy difícil para ellos interpretar lo que está haciendo Dios. Uno habría pensado que Josías le habría dado una oportunidad a Dios de cambiar la situación con los israelitas, pero de hecho, el llamado avivamiento de Josías no fue realmente un avivamiento. Fue una reforma impuesta desde arriba. Desafortunadamente, las reformas religiosas de Josías no penetraron los niveles sociales de su país, Judá. Entonces, con la muerte de Josías, no es difícil decir que es solo una cuestión de cuándo llegará a su fin el reino del sur. Por lo tanto, volviendo a nuestro texto, Josías ha perdido la vida y los egipcios ahora tienen el control de Palestina. Después de ser rechazados en el esfuerzo, permanecen en control de él durante varios años, durante los cuales colocan a Joacim en el trono de Judá. Ya saben, amigos, permítanme señalarles que Judá es un actor mucho más pequeño que lo que había sido apenas un siglo antes. Entonces, no es exactamente como deberíamos pensar que Judá es el mismo que había sido. Bueno, después de perder la batalla en 609, Necao se recupera, reconstruye y marcha hacia el norte, y allí, en una poderosa batalla en Carquemis, en 605, estos dos ejércitos se encontraron. Evidentemente, los egipcios fueron derrotados, porque un año después se libró otra batalla en Hamat, en la que el ejército egipcio fue completamente destruido. Con el camino abierto a las puertas de Egipto, era probable que la muerte de Nabucodonosor salvara la derrota egipcia. Después de Carquemis, Nabucodonosor, que era hijo de Nabucodonosor y general del ejército, cruzó el gran desierto de Arabia para regresar a Babilonia para su coronación. Permítanme volver a colocar mi mapa para que todos podamos ver lo que estaba pasando. Aquí está la situación del mapa. En Carquemis, y al año siguiente en Hamat, las fuerzas egipcias son derrotadas repetidamente y, a efectos prácticos, esto significará el fin de Egipto como actor poderoso. Entonces, después de la batalla de Hamat, las fuerzas aquí ahora se están moviendo hacia el sur, y Nabucodonosor cae en esta región. Cuando Nabucodonosor se entera de que su padre, Nabopolasar, está sentado en el trono en Babilonia, se entera de que su padre ha muerto. Bueno, por supuesto, esta es una dinastía completamente nueva, por lo que está ansioso por regresar a Babilonia y ser coronado antes de que alguien más ocupe su lugar. Entonces, en lugar de seguir la ruta normal y segura, como esta, de regreso a Babilonia, se abre camino directamente a través del gran desierto árabe, arriesgando su vida y su integridad física para regresar a Babilonia. Y allí es coronado y se convierte en uno de los grandes reyes de la antigüedad. Entonces, Egipto pudo o no haber tenido un breve momento de quedar bajo el control babilónico, pero si sucedió, fue relativamente breve y sin consecuencias. El núcleo del imperio babilónico, a diferencia del asirio, era el creciente fértil. Eso fue prácticamente todo lo que gobernó, y Nabucodonosor se convirtió en uno de los reyes más grandes y famosos de la antigüedad. Entonces, trató de ir directamente a Egipto, pero fue rechazado. A medida que sus fuerzas militares avanzaban hacia la región, hicieron lo que los imperios habían estado haciendo durante mucho tiempo. Tomaron rehenes a quienes iban a entrenar para regresar y ayudarlos a educarlos en las costumbres y el pensamiento babilónicos y luego servir a los babilonios. Entonces, después de la gran batalla de Amad, mientras las fuerzas de Nabucodonosor avanzan hacia el sur, personas importantes como Daniel, Ezequiel y otros son llevados a Babilonia para ser entrenados para servir a los babilonios. Tal es la situación con Nabucodonosor que ahora está gobernando, y desearía muchísimo que fuera posible. Este no es un curso de historia de Israel, pero me encantaría profundizar en el texto bíblico y hablar contigo sobre los últimos días de Judá. En el año 597 hubo una revuelta contra los babilonios. Y no puedo evitar decirles que, incluso en esta última etapa de mi vida, esto me parece un poco sorprendente. Judá es un país diminuto, no mucho más grande que un condado en un estado del Medio Oeste. Son débiles políticamente, son débiles militarmente, y que se rebelen contra Babilonia es realmente asombroso. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Nabucodonosor lleva sus fuerzas hacia el oeste. Tienen el buen sentido de rendirse. Nabucodonosor lleva cautivos a unos 10.000 judíos. Y uno habría pensado que eso habría significado el final. Que Judá ahora comprendería su papel, que es el de ser una nación esclava de los babilonios. Es mejor ser esclavo de los babilonios en su propio país que ser esclavo de Babilonia. Se habría pensado que la revuelta del año 597 habría sido suficiente, pero no fue así. En 587 a 586 se rebelaron por segunda vez. Y es particularmente interesante leerlo en el texto bíblico porque esta revuelta no vino desde arriba, sino desde abajo. La revuelta liderada por Sedequías nos revela en el texto bíblico que Sedequías sabía a qué se enfrentaba. Sedequías no quería rebelarse contra los babilonios. De hecho, vino a Jeremías o hizo que Jeremías viniera a él por la noche para hablar con Jeremías. Jeremías tenía la mente de Dios y les estaba diciendo que serían destruidos a menos que se sometieran a los babilonios. Pero esto es el Medio Oriente, y tal vez sea imprudente imponer las tensiones religiosas actuales al mundo pasado, pero los religiosos de Judá, los nacionalistas religiosos, se habían convencido de que Dios estaba con ellos y que Dios se vería obligado a liberarlos. Entonces, anulan los deseos de Sedequías y lo obligan a rebelarse contra Nabucodonosor. Entonces, con eso, Nabucodonosor lleva sus fuerzas hacia el oeste, y después de un asedio relativamente corto, Jerusalén cae y la población ahora es deportada a Babilonia. Sedequías es un caso particularmente trágico porque fue lo suficientemente inteligente como para saber que esta revuelta literalmente no tenía ninguna posibilidad. Entonces, cuando los ejércitos babilónicos llegan a su territorio, él se lleva a su familia con él y huyen por el Mar Muerto, y se dirigen hacia el sur, hacia Egipto. Y allí lo atrapa la caballería de Nabucodonosor, y lo traen de regreso a Jerusalén, y allí, frente a los elementos sobrevivientes de la ciudad de Jerusalén que aún quedaban allí, asesinan, uno por uno, a cada miembro de la familia de Sedequías, esposas e hijos, y luego le sacaron los ojos a Sedequías. Evidencia, o con un propósito, de modo que lo último que Sedequías habrá visto es la muerte de cada uno de los miembros de su familia. Pagaron un precio muy alto por esta revuelta contra Babilonia. Entonces, mientras miramos esto, ocurre durante el reinado de Nabucodonosor y, por supuesto, Judá es un contratiempo en la mesa del buffet del mundo antiguo. Es intrascendente, pero ahora, cuando pensamos en retrospectiva, en nuestros comentarios anteriores sobre las promesas hechas a Abraham, la tierra se ha perdido, el templo se ha perdido, los reyes se han perdido, y ahora tienen una rara oportunidad de será una bendición para la nación porque estarán en Babilonia por 7 décadas. Esta debe haber sido una época de tremenda importancia para el pueblo judío. Entonces, si me permiten hacer una pausa aquí con ustedes por un momento, podemos dar por sentado que sobrevivieron porque sabemos que sobrevivieron. Pero debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿cómo y por qué sobrevivieron? Ninguno de los otros pueblos que fueron llevados cautivos en el medio asirio babilónico sobrevivió, sin embargo, aquí tenemos una situación sin precedentes en la que el pueblo de Dios mantuvo su identidad, una identidad en el exilio. Y una identidad que perpetuaron incluso cuando el remanente salieron de Babilonia y regresaron y refundaron su país. A eso me refiero cuando les sugiero que en Babilonia estaban ocurriendo actividades religiosas muy importantes, que no son visibles en el texto bíblico. Realmente la Biblia no nos dice mucho sobre ese periodo de 70 años de exilio en Babilonia, pero el exilio no terminó, no terminó para la gran mayoría de los judíos. Nunca regresaron. Cuando termina el exilio, solo regresan unos 50.000. Entonces, esto es lo que podemos decir, necesitaban reformular su identidad religiosa. Y si se me permite hablar en tono amplio, antes del exilio en Babilonia, cuando lees a los profetas, lees acerca de un problema importante que tenían los judíos, y ese problema importante era dedicarse a los rituales del templo sin obedecer las leyes que Dios le dio a Moisés. Entonces, lo que tenemos en el exilio es el surgimiento de un nuevo énfasis. Lento pero seguro, los israelitas, o los judíos, reconstruyeron su plataforma religiosa como pueblo, y no la reconstruyeron en torno al ritual del templo, porque no tenían uno, sino en torno al énfasis en la ley de Moisés. Ahora bien, no tenemos información literaria de importancia en los años babilónicos que nos permita hablar informativamente sobre eso. Pero claramente, el genio, o una de las evidencias del genio de los judíos, es su capacidad para superar una situación religiosa radicalmente nueva y formular una nueva respuesta. Y esa nueva respuesta les serviría de manera sorprendente porque durante los próximos 2500 años, serán un pueblo, quizás el único pueblo del mundo, que sobrevivirá sin país. Ellos, durante 2500 años, lograron tener una identidad nacional en el exilio. Este es un periodo formativo. Sin duda, les obligó a centrar su atención en lo que llamamos el texto bíblico. Por supuesto, no hay evidencia de que en ese momento hubieran podido crear una Biblia, por la sencilla razón de que no había libros. Los rollos eran grandes y engorrosos, y no era posible tener un documento del tamaño del Antiguo Testamento. Pero parece que en el exilio babilónico pasaron del templo al texto, del ritual a la ley. Entonces, este fue un momento muy formativo, desafortunadamente. No podemos hablar de ello de manera significativa. Entonces, en lugar de eso, daremos un breve vistazo a este periodo neobabilónico a través del gran Nabucodonosor. Muchas de las inscripciones detallan los prolíficos esfuerzos de construcción de este asombroso rey en Babilonia. Gran parte de lo que Heródoto, el famoso historiador griego, dijo sobre la ciudad en el año 460 fue resultado de los esfuerzos de Nabucodonosor. También llevó a cabo un agresivo programa de construcción en otras partes de Babilonia. Parece que estaba reflejando conscientemente la precedencia de los grandes reyes que le precedieron. Esta arcaización es característica de todo el periodo neobabilónico. Verá, los babilonios se veían a sí mismos como una continuación de la impresionante presencia babilónica en la historia religiosa del antiguo cercano Oriente. Los últimos años de la vida de Nabucodonosor fueron oscuros. Tenemos muy poca documentación, y este periodo de tiempo en el que este gran y muy visible rey se vuelve prácticamente invisible puede ser una afirmación de lo que Daniel describe con la enfermedad de Nabucodonosor. En un paroxismo de arrogancia real, Nabucodonosor se ve a sí mismo muy independiente de Dios y, en la Biblia, está abatido. La explicación más común es que luchó contra una enfermedad de carácter bovino porque comía hierba como un animal. Y así, durante ese periodo de enfermedad, prácticamente desaparece en las páginas de la historia. En la Biblia, después de la liberación de esa enfermedad, él tiene una aparente conciencia de la realidad de Dios y se humilla y, por supuesto, eso está en armonía con la forma en que deberían pensar los reyes. Así, Nabucodonosor se muestra como un hombre de gran coraje y gran energía. Es conocido por sus victorias militares, pero en realidad quizás sea mejor. Debería ser más conocido por sus tremendas actividades de construcción en la gran ciudad de Babilonia. Cuando viajas a esta parte del mundo hoy y visitas el sitio de Babilonia, la mayor parte de lo que tus ojos ven son los restos de lo que Nabucodonosor había construido. Entonces, él fue un gran rey, mencionado, por supuesto, en Daniel. Pero pasaremos a uno de los reyes más oscuros del que hablaremos, Nabonido. Nabonido es difícil de explicar porque no tiene buena letra impresa en Mesopotamia. Algunos lo consideran loco. Tenía una fidelidad única al dios de la luna Sin. Evidentemente, vio la destrucción de la ciudad santa de Arán en las guerras entre egipcios y babilonios. Vio eso como evidencia de que el dios de la luna Sin no estaba contento de haber sido abusado e ignorado. Entonces, reconstruyó el templo de Sin donde anteriormente su madre había sido devota. instaló a su hija como sacerdotisa de Bisenur. Luego construyó una gran ciudad y un templo a Sin en el oasis del desierto de Tima en Arabia. Creo que tengo a Tima aquí para que puedas ver la ubicación de este sitio. Durante una década o más, abandonó su trono en Babilonia y se mudó a esta zona desértica de Tima. Allí había construido un templo muy grande dedicado al dios de la luna Sin. Es un oasis en ese lugar. Allí construyó una gran muralla alrededor de Tima. Es difícil encontrar maneras de describirte esto, pero Tima era un oasis. No era un centro urbano, pero construyó un muro alrededor de Tima lo suficientemente grande como para una ciudad poderosa. Entonces, este es uno de los comportamientos más extraños de cualquier rey en toda la antigüedad. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que abandonó su trono? Dejó el trono a su hijo Belsasar. Abandonó su trono en Babilonia. No estamos seguros de si alguna vez regresó, hay cierto debate al respecto. Se estableció en Tima, donde construyó un gran templo y una gran muralla alrededor de la ciudad. ¿Cómo diablos se explica esto? Estoy bastante seguro de que puedo decirles que nadie tiene una explicación clara de lo que estaba pasando. Como es el caso, existen diversos intentos de explicar estos comportamientos extraños. Una de las que creo que tiene un alto nivel de probabilidad de ser al menos parcialmente cierta es la que llamo la visión del devoto. En otras palabras, el comportamiento de Nabonido fue el de un asceta religioso. Tenía un devoto singular del dios de la luna C. Y por eso deseaba, tal vez con este pensamiento, ausentarse de Babilonia. Ahora bien, no es que no hubiera templos para ver en Babilonia. Pero es casi seguro que hubo una controversia política entre los funcionarios religiosos de Babilonia que se centraban en Marduk y Nabonido, que se centraba en lo visto. Y entonces tal vez fue para evitar esa controversia y dedicarse sin obstáculos al pecado que se ausentó y fue y vivió en este oasis durante 10 o más años ausente de Babilonia. Creo que esta visión tiene algún valor. Sin embargo, es posible que no explique completamente sus acciones, lo que ha llevado a otros intentos de explicar su extraño comportamiento. Un segundo intento es lo que se ha llamado la visión político-religiosa. Y esta visión político-religiosa señala que la deidad principal de Babilonia es la deidad Marduk. Marduk no es adorado en Occidente, especialmente entre los árabes y arameos. Entonces, cuando decimos oeste, nos referimos a cualquier cosa desde el oeste del Éufrates hasta aquí, toda la mitad occidental del imperio. Marduk no es adorado. Entonces, este punto de vista sugiere que Nabonido tal vez estaba tratando de unificar su país en torno a una antigua deidad prestigiosa como la que se ve. Ahora bien, eso tiene algunos aspectos intrigantes, incluso si admitimos que no podemos probarlo. Si hay una deidad adorada en todo el creciente fértil, esa sería el dios de la luna. Algunos eruditos piensan que el monte Sinaí se llamó monte Sinaí debido al dios luna Sin. Sabemos que la gran ciudad de Jericó en Israel recibió ese nombre en honor al dios de la luna, Yarik. Sabemos que tanto para los arameos como para los árabes, toda la mitad occidental del mundo antiguo prefería al dios luna Sin. Entonces, este punto de vista sostiene que tal vez lo que Nabonido estaba tratando de hacer era ausentarse de Babilonia y mudarse a esto, convertirlo en un centro religioso que podría unir el poder de la media luna fértil de Babilonia bajo la bandera religiosa del dios de la luna. Es intrigante, o al menos para mí es intrigante, pero también es difícil decirlo con algún grado de certeza. Por ejemplo, esto no explica necesariamente por qué se ausentó durante 10 años completos. Podría haber hecho este tipo de cosas desde cualquier lugar del creciente fértil. Esto no explica necesariamente por qué habría construido un muro gigantesco alrededor de unas cuantas palmeras. No necesariamente explica por qué construiría un templo gigantesco para verlo en un lugar donde no había muchos humanos para usarlo. Dios le dio a Moisés. Entonces, si bien esto puede tener algún valor, queremos ser cuidadosos al decir que ningún punto de vista parece explicar esto adecuadamente o explicar completamente este comportamiento algo inusual. Hay una tercera visión que mencioné aquí en mis notas de clase, y esa tercera visión es lo que yo llamo la visión geoeconómica. Entre los años 560 y 485, Babilonia experimentó una inflación ruinosa de más del 200%. En otras palabras, económicamente las cosas no iban muy bien en Babilonia. La inflación era alta y la economía no era fuerte, por lo que este punto de vista sugiere que lo que estaba tratando de hacer era recrear rutas comerciales que pudieran reformular el centro económico del Imperio Babilónico. Lo que este punto de vista intenta argumentar es que estaba tratando de crear una transferencia comercial, económica que pusiera menos énfasis en Babilonia y más énfasis en la mitad occidental del imperio. Bueno, en los últimos años del reinado de Nabonido, tenemos una buena razón para explicar por qué tuvieron una inflación ruinosa. En esos últimos años, si nos fijamos en la zona de color salmón sobre Babilonia, lo que podemos decir es que en los últimos años, los medos y los persas habían logrado conquistar en un arco gigantesco de modo que Babilonia quedó aislada en todas direcciones, excepto el oeste. Por lo tanto, es plausible que Nabonido estuviera tratando de formular una respuesta económica a la potencia emergente del este llamada Medo-Persia. Entonces, cuando observamos su comportamiento, decimos que no estamos seguros de poder explicar por qué hizo lo que hizo. Pero lo que podemos decir es que no es tan famoso en la Biblia como su hijo Belsasar. Debido a que Belsasar gobierna en el trono en Babilonia, no estamos seguros de si Nabonido había abdicado por completo y Belsasar era exactamente el rey o si Belsasar era corregente. No está exactamente claro, pero lo que sí está claro es que Nabonido no gobernaba en Babilonia y Belsasar sí. Y, por supuesto, el libro de Daniel ha hecho famoso a Belsasar, por lo que Belsasar gobierna la ciudad cuando leemos la historia en Daniel de que Belsasar ordena un banquete. No es controvertido que un rey ordene un banquete. Después de todo, los reyes tenían mucho tiempo libre. Lees un libro como el de Esther, y todo el libro parece estar salpicado de varios banquetes organizados por el rey. Entonces, él hace un banquete, y en el banquete, Belsasar ordena que los vasos del templo, los vasos religiosos que se usaban en la adoración del templo, probablemente se llevó consigo en cautiverio el arca del pacto. Y por eso ordena que los saquen como vasos para beber. Bueno, en medio de la fiesta, Dios interviene y de repente comienza a escribir palabras crípticas con una mano divina en la pared. Y esto definitivamente reorganizaría el ambiente de una fiesta. Pasaron de un banquete de condenados a un banquete de aterrorizados. Digo condenado porque no es visible en absoluto para los lectores del libro de Daniel. No es visible que Babilonia estuviera sitiada y que hubiera estado sitiada durante más de un año por las fuerzas persas. Entonces, el banquete es un banquete organizado mientras las fuerzas asedian la ciudad de Babilonia. Y ahí tenemos esta letra, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Belsasar quiere que esto se interprete. Ahora bien, esto no es críptico de leer, las palabras son bastante fáciles. Es Mene, numerado, Tekel. Tekel en arameo significa sekel. Sekel significa pesado, por eso se cuenta, se pesa y se separa. Uparsin. Entonces, Daniel tiene reputación de religioso. Entonces, traen a Daniel y Daniel interpreta la escritura. No lo tradujo, cualquiera sabía lo que decía. Él lo interpreta. Y lo que les dice es, Belsasar, tus días están contados. Tu comportamiento se pesa. Y serás separado de tu reino. Y esto es, ya sabes, en su mundo y en su idioma, amigos, les encantaban los juegos de palabras. Y esta es la palabra de donde obtenemos la palabra fariseo, la raíz de donde la obtenemos. Los fariseos se refieren a los separados. Y así, aquí está separado el significado de la palabra, pero también es un homónimo de la palabra persa. Si miras las consonantes, puedes ver que las consonantes son iguales. En esencia, entonces, el sueño le dice a Belsasar que usted será separado y que serán los persas quienes lo harán. Entonces, es un juego de palabras con los homónimos persa y fariseo. Entonces, con eso, esa misma noche, la ciudad de Babilonia cae, y Belsasar es removido del trono. El periodo neobabilónico, sin más, llega a su fin. Por supuesto, recordarán lo que mencioné sobre estas entidades políticas altamente centralizadas. Y así, estas entidades altamente políticas colapsan tan repentinamente como aparecen. Como los persas ya han conquistado territorio en la parte norte de Babilonia, todo lo que realmente les queda por hacer es capturar la ciudad de Babilonia, que, por supuesto, es lo que sucede aquí. Y así, los medopersas heredan el creciente fértil. Y ahora pasamos de un mapa que se parece a ese al mapa del que les hablamos el otro día, un mapa en el que tenemos el imperio terrestre más grande del mundo. Entonces, por primera vez en la historia, Desviaremos nuestra atención del creciente fértil y la desplazaremos hacia el este. Es muy fácil para nosotros olvidar que el imperio persa es el primer imperio del mundo que no está basado en un imperio del creciente fértil. Entonces, mucho antes de que existiera un imperio persa, hubo ocupación y evidencia de artefactos en sitios en el quinto y cuarto milenio antes de Cristo. Las más famosas de estas ciudades en la gran meseta iraní fueron Susa y Elam. A principios del primer milenio, un pueblo llamado Arios, ahora el primer milenio sería como 1000, por lo que aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, estos pueblos arios habían comenzado a emigrar o migrar a la zona. Una vez completada la migración, parecía que había 5 grandes tribus, de las cuales los Parsua y los Madai eran las mayores, los Medos y los Persas. Pero había otras tribus importantes. Los Parteya dieron al mundo el Imperio Parto, que durante el periodo romano fue el mayor oponente de Roma en todo el Mediterráneo Oriental. Entonces, los Parteya eran una tribu. De hecho, en Pentecostés, en el libro de los Hechos, leemos que había judíos de Partia presentes en Pentecostés. Luego tenemos a los Aracosianos y los Bactrianos, y estas son las 5 tribus de los llamados pueblos persas. Los Medos, los Persas, los Partos, los Aracosianos y los Bactrianos. Entonces, no estoy seguro de que podamos ver esos nombres aquí, pero si podemos, podemos mostrarles dónde están. Entonces, los Medos están ubicados aquí en la parte norte de Medo-Persia. Los Persas se sitúan en la parte sur. Aquí están los Bactrianos. Aquí está Aracosia, y aquí está Partia en el medio. Entonces, estas 5 grandes tribus llenaron esta región al este, y así, por primera vez en la historia, el poder político se aleja de Mesopotamia hacia el este. De hecho, lo irónico es que, aunque durante milenios el único centro de poder en el mundo antiguo fue Mesopotamia, con el desplazamiento del poder hacia el este, esta representa la última vez que el centro de poder sería Mesopotamia. Porque cuando el poder se desplace desde el este, se desplazará hacia el oeste en la persona de Alejandro Magno, y luego en el pueblo del Imperio Romano. Entonces, lo que acaba de ocurrir es una época en la historia de consecuencias tan importante que es difícil explicárleslo. ¿Qué significó todo esto? Rápidamente, a medida que nos acercamos al final de esta hora, permítanme decirles que el centro de la historia mundial siempre fue el creciente fértil. Con el surgimiento del Imperio Medo-Persa, el creciente fértil nunca volverá a ser el centro de poder. De aquí en adelante, el poder se alejará del creciente fértil, primero hacia el este y luego hacia el oeste. Así continúa hasta el día de hoy. Cuando miras esta región ahora, podrías llamarla el imperio que pereció. Todos esos imperios han desaparecido. La Tierra es una fracción de lo que había sido. La Tierra ha sufrido un gran daño ecológico. Ha habido una sequía global. Así, esta región histórica, que fue fértil y poderosa, ha iniciado ahora una decadencia indiscutible de la que nunca se recuperará. Ahora, el poder se desplazará aquí hacia el este. Este es un cambio dramático para nuestros intereses porque estos arios no son semitas, son indoarios. Y eso no significa que podamos decirle exactamente de dónde vinieron cuando emigraron. Pero lo que podemos decirles es que no son semitas. No tienen una religión histórica. Su lengua no es semítica, es medopersa. Su cultura no es semítica y su visión del mundo no es semítica. Así pues, tenemos un cambio no solo de consecuencias geopolíticas sino también de consideraciones religiosas y culturales. Este es un momento trascendental en la historia. Nos llevará al Imperio Persa, que duró varios siglos. Es un imperio de consecuencias únicas. Entonces, la unidad de estas tribus tomó tiempo, siglos, para ser exactos. Apareció por primera vez bajo el dominio de la tribu de Media. Por supuesto, los reyes posteriores, una vez unidos, se destacaron en la caída de Asiria. La relación entre estas dos tribus fue algo armoniosa hasta el ascenso del Gran Ciro, que puso las cosas un poco nerviosas entre los reyes medos. Entonces, creo que deberíamos detenernos aquí y luego regresar en la siguiente cinta para hablar sobre uno de los individuos verdaderamente más intrigantes de la historia antigua. Se llama Ciro el Grande. Era un rey, como ningún otro rey de la antigüedad. Y es un placer hablar de él. Entonces, nos detendremos aquí y luego comenzaremos con nuestra próxima cinta en breve. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 21, Imperio Neobabilónico y fin de Judá.